Hace unos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por no prevenir ni investigar el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade hace 25 años. Le ordena a México realizar una ley que proteja a los huérfanos del feminicidio. Y para hablar de este tema, pues saludamos en la línea telefónica a Pablo Navarrete, defensor de derechos humanos y quien ha estado muy cercano a este caso. Pablo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
Muchas gracias, Griselda. Muy buen día a ti y al auditorio.
Pablo, platícanos o recuérdanos este caso de Lilia Alejandra García Andrade y por qué esta sentencia de la Corte Interamericana es tan trascendental.
Con mucho gusto. Mira, recordarle al auditorio que el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, de 17 años, se da en el contexto de violencia estructural contra las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace ya 25 años. Ella desapareció un 14 de febrero del 2001, en un contexto, insisto, de violencia sistemática y estructural contra las mujeres, que en esa época pues estaba muy presente en la agenda mediática el caso de Ciudad Juárez. Lilia Alejandra era una jovencita que salió a trabajar a la maquila el 14 de febrero del 2001 y ya nunca regresó. Días después fue encontrada sin vida en un terreno baldío y con signos de violencia sexual. Ella deja a dos niños, a Jade, de en ese entonces tenía 1 año 8 meses, y a Caleb, de 5 meses. De tal suerte que a partir de entonces, pues su mamá, la señora Norma Andrade, inicia una gran lucha para garantizar justicia en este caso. Yo tuve oportunidad de conocer el caso muy reciente cuando colaboré en la Comisión para Ciudad Juárez, que encabezó la maestra Guadalupe Morfín Otero, y pues bueno, han pasado 25 años y una sentencia de un órgano internacional pues confirma lo que sabemos que está pasando en el país, un problema sistemático y estructural para que las víctimas accedan a la justicia, a las víctimas de todos los delitos, pero de manera particular de feminicidio. Y pues la sentencia es importantísima, en efecto, porque uno de sus resolutivos, de los 24 que tiene, es una sentencia muy amplia, obliga al Estado mexicano a que genere las medidas normativas pertinentes a fin de garantizar los derechos de los hijos y las hijas de víctimas de feminicidio.
¿A qué está obligado el Estado mexicano con esta sentencia, Pablo?
Pues mira, como es una disposición normativa general, pues el Estado tiene, por un lado, que generar las reformas legales pertinentes, pues para primero, Griselda, auditorio, a generar datos estadísticos de cuántas personas se encuentran en situaciones de orfandad, cuántas personas menores. Es inaudito que a 25 años de estos hechos y a 30 años de que se han documentado los feminicidios con su origen en Ciudad Juárez, sigamos sin tener datos estadísticos, primero de las víctimas de feminicidio. Ya hemos visto cómo se ocultan. En el caso que yo he acompañado con Irinea Buendía, dimos a conocer de que más de 7,000 casos estaban ocultando, por lo tanto eso tiene un impacto en la estadística. Pero si hay problemas en la estadística de los casos de feminicidio, pues mayor problemas y falta de información tenemos en los huérfanos del feminicidio, las personas que han quedado sin protección de su madre o su padre. En este sentido, pues comentarte que tendrá que generarse un mecanismo para que se lleve el dato preciso de cuántas personas se encuentran en orfandad. En 2019, el INMUJERES, en donde tuve el honor de colaborar, pues dio cuenta de que se habían registrado 796 casos con los datos de 26 estados, pero contrasta esto con otros datos estadísticos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que daba cuenta en el periodo del 2018 al 2021 de más de 5,072 menores en orfandad. Entonces, el primer desafío que tiene el Estado, la primera obligación es normar para saber cuántos casos de menores en orfandad se tienen en México. El segundo es que se tienen que generar pues todas las medidas para la atención integral de las poblaciones en orfandad, porque la Corte lo que le dice a México y se lo constata es que la falta de atención especializada a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio es un problema estructural. Uh-huh. Entonces tendrá que haber una ley, en definitiva, y yo espero que no empiece a haber regateos en la Cámara de Diputados o en los congresos locales al decir, no, es que la Corte no dijo eso. Claro que la Corte lo que está planteando es una medida amplia donde cabe las normas, dice normas, medidas normativas pertinentes para garantizar los derechos. Entonces ahí entran las leyes, entran las políticas públicas y entran los presupuestos. Yo creo que ya es momento de que el Estado mexicano asuma con mayor seriedad este tema, porque fíjense, auditorio, lo que ha pasado en este caso, pues llevaron casi 25 años, un cuarto de siglo a las familias de Lilian Alejandra conseguir que un tribunal internacional les diera lo que no les dieron los tribunales nacionales, que pasaron 5 presidentes de la República, que pasaron 5 gobernadores en Chihuahua, que pasaron más de 8 presidentes municipales en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que la situación, a pesar de todos los avances legislativos y presupuestales, pues no se ha resuelto el fondo del asunto, que es estructural.
Que además esta Corte Interamericana confirmó que el Estado mexicano ni siquiera investigó de manera adecuada el caso de feminicidio.
Sí, completamente. Es una vergüenza que un tribunal internacional le tenga que corregir la plana al Estado mexicano y pues en efecto le ordena que se reponga las investigaciones, que se hagan con perspectiva de género, y además le dice al Estado mexicano, pues oye, no es la primera vez que te digo algo de esta naturaleza. Ya en la sentencia del caso Campo Algodonero en 1999 ya te hice una serie de planteamientos. Es decir, esa sentencia, la de Campo Algodonero, tiene 15 años. Uh-huh. Y si revisamos, hay otras, Griselda, en donde la Corte Interamericana le hace señalamientos muy duros al Estado mexicano, y que en este sentido pues hay un elemento central que está planteado en la atención de las personas menores o adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio, lo cual celebro muchísimo porque pues es un paso muy importante para avanzar en el logro de la justicia y la no repetición. Pero también, Griselda, esta sentencia es importantísima porque lo que está planteando es que tiene que haber una serie de reformas legislativas para que las personas defensoras sean reconocidas desde la ley, de la ley de personas defensoras y periodistas, y le obliga al Estado mexicano a incorporar la categoría de madres buscadoras, persona buscadora y madre víctima de feminicidio, y dice que se les tiene que dar la categoría de defensoras de derechos humanos. Esta es una noticia excelente para todas las personas buscadoras en el país que han sido denostadas, que han sido dejadas, que han sido revictimizadas, y es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que le corrige la plana al Estado mexicano a decirle, ellas, estas personas, son defensoras de derechos humanos, las tiene que proteger el Estado a través de los mecanismos que tiene. Es una sentencia maravillosa, insisto, tiene 24 resolutivos, y uno de ellos también que es muy importante, Griselda, que el auditorio conozca, es que ya reconoce la violencia sexual como una forma de tortura. Y esto es algo extraordinario desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista del acceso a la justicia. Aún proveniendo de particulares, la Corte ya no hace distinción de la tortura si es causada por un agente del Estado. Dice, se cometen actos de tortura sexual cuando se causa con un fin y con un propósito este daño severo sobre las víctimas. Y este caso es emblemático porque se trata de una niña. Aunque Lilia tenía 17 años, pues la ley la protege como una niña. Y también esto es importante, y ahora tenemos el desafío de su implementación. Uh-huh. En todo el país se tienen que generar los procesos de armonización legislativa. Yo espero que el Congreso del Estado de Jalisco asuma esto con la dignidad y la altura que merece un tema tan importante como este. También espero que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañe el proceso de implementación de la sentencia, esta sentencia de la Corte Interamericana, que hace un señalamiento bien importante, Griselda. No solo atiende un caso, sino atiende las causas de ese caso. Y entonces le dice al Estado mexicano, tienes que hacer estas 24 acciones para modificar los patrones sociales y culturales que han perpetuado la impunidad y la falta de atención a los huérfanos del feminicidio.
Bien, Pablo, nos está obligando una pausa comercial. Te pido que te quedes en la línea telefónica y regresamos a la entrevista.
Claro.
Bueno, regresamos a esta conversación con Pablo Navarrete sobre esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que México realice una ley que proteja a los huérfanos del feminicidio. Y niños y niñas, adolescentes que no son vistos ni registrados, pues no son protegidos. Te preguntaría, Pablo, ¿cuáles son los derechos que tienen los huérfanos del feminicidio? Y si tenemos una idea de cuántos, por la falta de una buena investigación o honestidad de los ministerios públicos, se quedan fuera de la atención del Estado.
Pues mira, son prácticamente invisibles a las políticas públicas del Estado. Desafortunadamente, creo que el primer indicador que tenemos que cuestionar es que no hay datos. No hay datos confiables. Yo les señalaba al principio de la entrevista lo que el INMUJERES en 2019 dijo, 796 casos de datos de 26 estados. La Red por los Derechos de la Infancia habla de 5.072 en el periodo de 2018 a 2021, pero la tragedia es mucho más grande. Son mucho más los niños, las niñas y los adolescentes en situación de orfandad que han estado invisibilizados de las estadísticas y de las políticas públicas y de la atención del Estado. Por ejemplo, en este caso de Lilia Alejandra, que dejó a dos niños huérfanos, uno de un año ocho meses y otro de cinco, pues bueno, es increíble los obstáculos que presentó su abuela Norma Esther Andrade para poderlos adoptar. Nunca se pudo concretar. Siempre tuvo serias dificultades y serios obstáculos en el sistema judicial mexicano, en este caso particular en Chihuahua, para poderlos adoptar. Y son las abuelas, muchas veces, las abuelas maternas las que se hacen caso del cuidado de las hijas y de los hijos. ¿Y qué debería plantearse el marco normativo que plantea la Corte de estas medidas normativas? Pues primero tener lo que hemos señalado con insistencia, de que en el acto automático de cometerse el feminicidio, en caso de tratarse del padre de los hijos, pues que pierda todo tipo de derechos. Yo estoy en conocimiento de un caso durísimo en Tabasco, en donde el padre asesinó a la madre de sus hijos y desde prisión estaba generando pues actos de intimidación en contra de la abuela que se quedó al cuidado de los hijos. Y me parece inaudito este nivel de perversión de la cultura patriarcal, machista y misógina que existe, que aun cuando estaba en prisión, desde ahí generaba actos de intimidación contra la abuela. Y la abuela no tenía ninguna certeza jurídica del cuidado, porque estaban demandando los abuelos de parte del padre para el cuidado. Estaban en un litigio ahí, lo cual me parece inaudito. Y la tragedia es mayor, Griselda, auditorio, cuando el asesino se suicida, cuando el responsable del feminicidio se suicida. Es decir, en un solo acto se consuma una doble tragedia para los huérfanos. Se quedan sin madre y se quedan sin padre. Y la verdad, hay una serie de consecuencias devastadoras sobre estos niños y niñas, y que el Estado ya llegó el tiempo de que lo asuma con responsabilidad. Así como estamos embelleciendo el país para recibir el Mundial de Fútbol, un pequeño presupuesto, o no sería, diría, no, un pequeño, un gran presupuesto debería destinarse a la atención de los huérfanos. Eso es un gesto de congruencia, de ética, de humanidad de parte del Estado, y yo sí hago votos porque el gobierno de Jalisco, un gobierno que se dice ser distinto, lo plantee en los hechos concretos de que es un gobierno sensible y cercano con estas causas, y que pueda generar, bueno, el Ejecutivo del Estado tiene facultad para presentar iniciativas de ley, yo invitaría con todo respeto al gobernador Lemus a que sea él el que encabece y presente la iniciativa al Congreso local, o que también en el Congreso todas las fuerzas políticas que hay le demuestren a la ciudadanía y a los huérfanos de Jalisco pues que tienen compromiso e interés. Y por supuesto también hago votos porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco asuma una posición más protagónica en el cumplimiento de estos derechos y que pueda retomar el modelo seguido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la defensa de los derechos humanos y su protección.
Bien, pues nos comprometemos a darle seguimiento, te estaremos buscando, Pablo, para que así sea, y gracias por esta conversación, que es muy importante que el auditorio conozca qué está pasando con los huérfanos del feminicidio.
Gracias, Griselda, por el espacio. Buen día.
Un abrazo.